Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado y querido pueblo cubano. Una vez más, tus periodistas, que somos nosotros, los periodistas cubanos y venezolanos también, ¿por qué no decirlo? La tragedia del comunismo, hermana, a los países que son víctimas del comunismo. Tenemos periodistas nicaragüenses, periodistas venezolanos dentro del Colegio de Periodistas. Una vez más, estamos con ustedes. Somos, como siempre hemos dicho, la voz de los que no tienen voz. Ustedes que viven bajo la esclavitud de 60 años. A mi derecha, los colegas Eduardo Pantén, Francisco Chaviano, Doctor Omar Estacio y Carmelo Díaz. Hoy vamos a comenzar conversando algunos minutos con un compatriota de un pueblo costeño, habanero, para ver cómo está la realidad, para alimentarse. Adelante, queremos localizar y hablar con este compatriota, con Eric. ¿Está en la línea?
Sí, saludos.
Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás, chico? Encantado de saludarte. Bueno, tus colegas y compatriotas, los periodistas cubanos, estamos aquí para intercambiar primero solo saludos contigo. Y tú que eres hombre de adentro, ¿cómo está la cosa? ¿Se compra comida? ¿Con dinero se puede comprar comida? ¿Cómo están los precios? ¿Cómo está la bolsa negra? ¿Cuál es la verdad, tú que estás allá?
Bueno, sí, un saludo a todos. El tema es difícil, el tema de la comida y es muy intermitente. Muchas veces uno, teniendo el dinero, sale a la tienda y no encuentra lo que está buscando. Cosas esenciales como la pasta de dientes, el pollo, el aceite, el papel sanitario. Eso es muy triste.
¿Y qué aplicación te da el bodeguero, por así decirlo?
Normalmente las explicaciones son de que hay problemas con la materia prima, hay problemas, muchas veces dice que existe el producto, pero entonces hay problemas con el transporte, es decir, con que lo suministra, pero al final el pueblo que paga todas las consecuencias.
Ahora bien, ¿ustedes hay alguna manera de sustituir esa tragedia diaria? Tú eres un hombre seguramente casado. ¿Eres casado?
Sí, soy casado con dos hijos.
Dos hijos. Imagínate tú, ¿cómo tú haces cuando necesitas dar una sopa de pollo a un muchacho porque se lo mandó el médico y no hay pollo? En fin.
No, es un tema muy complicado, sobre todo cuando uno tiene menores de edad. Un ejemplo, acá los niños le dan leche hasta los 7 años. A los 7 años se la cambian por el café. Es un ejemplo, hay muchas personas que tienen familiares en el exterior y bueno, lo ayudan con dinero, lo ayudan, es decir, con comida, pero todo el mundo no tiene esa posibilidad.
Mira, los colegas quieren preguntarte o hacerte otro comentario. Adelante, Pantín.
Buena, Eric. Yo quería hacerte una pregunta porque ahora como estaban comentando, bueno, el gobierno ha publicado que va a subir los salarios a muchos trabajadores, sobre todo casi todos son del gobierno, aunque hay trabajadores por cuenta propia. ¿Tú crees que eso y el control de precios que están también anunciando a la vez va a mejorar esa situación de conseguir alimentos y otras necesidades?
Bueno, si se cumple, con rigor de que se controlen los precios, pienso que el salario va a rendir un poco más. Pero yo tengo muchas dudas porque muchas veces el gobierno no tiene para surtir ciertos alimentos, ciertas mercancías, que entonces el mercado negro es el que las mueve. Y eso al final es muy difícil controlar eso.
Pero ya comenzó oficialmente el control de precios, creo que ayer.
Sí, el control de precios existe. Un ejemplo, la carne de puerco en bistec va a costar 45 pesos, pero muchas veces el que la tiene, es decir, lo limitan ese precio, lo que hace es que no la venden. Entonces al final no existe el producto.
Porque ¿qué piensas tú?
Pasa al mercado negro seguramente toda esa mercancía, que es donde se mueve mejor todo. Claro.
No, incluso gente que tiene permiso para venderla, pero entonces le hacen como la guerra de que la tengo, no le bajo el precio, pero no la vendo.
Adelante, Chaviano, ¿quieres saludarte?
Yo tengo una experiencia que viví en Cuba hace no muchos años, en que cuando aquello me recuerdo que había pasado unos huracanes por el sur de La Habana, y la solución fue quitar las tiendas de venta, es decir, el mercado agropecuario. Fue la solución. Todas los puntos de venta que habían en las localidades, pues sencillamente los cerraron, y el asunto era porque precisamente por el desastre económico. Entonces, es decir, yo lo recuerdo que le dije, pero ustedes van entonces a cerrar la locomotora, lo que haría que el campesino siembre, que es eso, los puntos de venta, el mercado libre. Bueno, pues sencillamente son medidas políticas que toman y que lo que hacen es el desastre, porque esto mismo de los precios topados, eso siempre es una preocupación de ellos, topar los precios de los particulares. Pero sin embargo, por ejemplo, y una vez tuve esa discusión con ellos en una reunión de esta del Poder Popular, y le dije, pero si es que, ¿cómo que usted le pare? Dice, no, porque cobran $15 por la libra de frijol negro. Y dice, sí, pero si ustedes lo venden en $20 en el mercado, ¿no? Sí, el mercado paralelo de ustedes lo venden a 1.10 la bolsita, que tiene, lo que contiene es una libra. Entonces sale la libra a $27. ¿Cómo le parece entonces a ustedes que 15 es mucho? Ah, no, pero eso es diferente. Es decir, que es un fenómeno. ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué tú crees, Ever, de eso?
Yo aquí el máximo problema lo veo en el sentido de que las producciones del Estado como tal son muy bajas. Entonces, el guajiro muchas veces se le echa a perder mercancía hasta en el campo por un problema de transporte, un problema logístico, eso. Entonces, quieren topar el precio a los que andan por la calle, a los carretilleros con productos, pero es que ese producto mismo el Estado no te lo oferta.
Y si lo oferta a precios que van por encima de esos que ellos quieren topar, porque lo venden en dólar.
Y muchas veces es muy poca calidad.
Exacto.
Oye, Erick,
el Estado no te vende una cebolla, no te vende un ajo, entonces hay que apelar a la calle.
Entre los colegas de Prensa Libre, que es esta voz oficial del Colegio Periodista de Cuba del Exilio, tenemos también participando al colega doctor Omar Estacio, que como venezolano muy luchador, pues sabe de estas cosas, porque tiene familia en Venezuela y son problemas y tragedias muy, muy similares. Adelante, doctor Estacio.
Muchas gracias, Eric. Mira, estoy leyendo aquí un interesante artículo de Eduardo Martínez Rodríguez. Allí dice que el gobierno está vendiendo, entre comillas, a 20 pesos la libra de pescado, pero dice Martínez Rodríguez que aparte de ser de muy mala calidad el producto, ese es el salario de un día de un trabajador normalmente en Cuba. Ahora la gran pregunta es, ¿se consigue aún así el pescado o no se consigue ni siquiera a 20 pesos la libra?
Sí, el pescado se puede resolver a 20 pesos la libra. Pero un ejemplo, aquí en el mercado, es decir, en la vía panamericana donde yo vivo, muchas veces ese pescado no tiene una calidad. Es pequeño, te lo venden con la cola, te lo venden con la cabeza. Cuando uno le quita esas cosas, ya te quedas sin nada. Pésima calidad.
Es el mismo cuento. La vamos a ver Carmelo. Carmelo Díaz, que también es compatriota. A ver qué piensa él.
Bueno, mira, Ever, yo estuve hasta hace poco en Cuba y participé en todas estas contiendas económicas que el gobierno sigue patinando en su mismo fanguero. No puede haber, los precios topados es precisamente producto de una economía centralizada y planificada. En realidad, el gobierno es el dueño de todos los establecimientos en Cuba, de lo privado también y todo, porque está controlado por el Estado. Mientras ellos quieran hacer reformas sobre una economía planificada y centralizada, no va a haber alivio para el consumidor, y el trabajador cubano no va a poner llenar sus expectativas en el problema económico. Primero, porque los aumentos salariales a los que ellos se refieren son muy pocos, muy bajos. Entonces, el gobierno, con su sistema centralizado y altamente planificado, está dando agua para el molino del mercado negro, que en realidad es lo que está llevándole, porque la gente, las personas en Cuba, si no compran en el mercado negro, no se pueden alimentar. ¿Por qué? Porque el gobierno, cuando no te dice que no hay transporte, te dice que no hay materia prima, te dice que la producción, que el imperialismo, que el bloqueo, todas esas cosas que ya son viejas. Y si no, los ciclones, los aguaceros, la sequía, siempre hay un argumento para justificar sus deficiencias. ¿Cómo se puede aliviar la situación en Cuba de una manera que ellos no quieren? Abriéndose a una economía de mercado, se acaban los precios topados, se acaba la economía planificada, y el mercado juega en el campo económico libremente, y se acaba también el agua para el molino de la bolsa negra en la calle. Pero el gobierno no quiere y sigue jugando el juego de que hoy son los precios topados y mañana será otra cosa. Y así, más o menos. De esa manera, las expectativas del trabajador pueblo cubano no llegarán nunca a satisfacerse. Esa es la realidad. ¿Qué tú piensas de eso, Ever?
No, sí, esa es la realidad. Al final, siempre nos tienen entretenido con algo. Ahora, como usted dice, ahora la historia de los precios topados y mañana puede ser la falta de combustible, que amanezcamos sin una guagua. Siempre es algo distinto, pero bueno, al final...
El mismo cuento chino.
Nosotros abajo somos los que pagamos las consecuencias.
Oye, Eric, mira, para finalizar este agradable encuentro, el colega Pantín te va a hacer una pregunta. Y lo que queremos es pedirte tu permiso para en otra ocasión también poder interactuar contigo, que eres un cubano de a pie y un cubano sufrido. Adelante, Pantín.
No, es simplemente meditar contigo por la historia y los años que han pasado en Cuba. Este problema de la economía es cíclico. Siempre están buscando nuevas razones para mantener una miseria nacional. Y la escasez es un motivo esencial para mantener, es parte del sistema. Si no tienen ese control de la población económicamente y de la comida, esa es una forma más de controlar al ciudadano. Está pasando en Venezuela muy parecido, con más crisis también.
Bueno, Eric, muchas gracias, chicos, realmente por este interesante intercambio de opiniones a través de nuestro programa, el Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, Prensa Libre. Volveremos a tratar de volver a hablar contigo en otra ocasión y te agradecemos tu valiosa información. Vamos a darle el pase ahora a intercambiar con un colega en La Habana, Eduardo Martínez Rodríguez, que ha escrito un interesantísimo artículo, Los Precios Topados, la guerrita de los precios, que es la misma cosa lo que estamos hablando con Omar. Adelante, léelo brevemente, Chaviano, brevemente.
Bueno, este es un trabajo publicado en la Primavera Digital, se titula Los Precios Topados, la guerrita de los precios. Y es escrito por Eduardo Martínez Rodríguez, Emaro, residente en el Cerro La Habana. Es la misma situación de la situación de la economía cubana en el BAS, desarrollando todo esto, todas las contradicciones que tiene, cómo realmente el gobierno pues hace cosas que van contramedida, contra la lógica de razonamiento de lo que sería la economía. Y entre ellos los precios topados, que sencillamente son topados para el mercado campesino, para el trabajador independiente, pero los precios del gobierno no están topados, tienen precios en dólares en el mercado que realmente superan mucho eso. Eduardo, háblanos de esto, por favor.
Bueno, sí, en realidad sí sucede. El tema de los precios, el primero que viola todos los límites en precios del gobierno, precisamente vendiendo productos a precios a veces exorbitantes, como explicaba ahí en ese artículo, el mismo pescado, el jurel de muy pésima, de mala calidad, a 20 pesos la libra, que para el cubano es un día de labor. Y así, eso se hizo en Cienfuegos, esa comisión que detectó que primero que había violado eso el gobierno, al doble de lo que hacían los trabajadores privados. Y hoy, precisamente, en la calle se está viendo ya el lento desabastecimiento de productos en los pequeños agros privados. Hoy mismo fui a dar una vuelta por los agros y se ve muy la mitad quizá de las cosas que había hace una semana atrás, antes que salieran los precios a la calle. Mucha gente está dejando de trabajar o de sacar los productos a la calle. E incluso lo primero que se ve son los carros particulares, los taxis famosos, los boteros, que dejan de trabajar. Porque no les conviene, no se les hace imposible trabajar así.
Bueno, muy triste, el mismo panorama de 60 años. Porque hay que ser realista. Esta tragedia no es la tragedia de ahora con marcar el precio, es la tragedia de vivir bajo 60 años de tiranía. Ojalá que de alguna forma las víctimas, que son millones, puedan un día ponerse de acuerdo no solamente en la queja, sino en la protesta activa. ¿Qué piensa Carmelo rápidamente de
bueno,
esto?
Bueno, yo considero que todas esas cosas de los precios topados, todas esas instrumentaciones que ellos le están dando a la economía, no conducen a ningún horizonte de prosperidad. Porque yo considero que ellos están tratando, dentro de su economía centralizada y planificada, hacer concesiones. No. ¿Cómo único puede haber verdaderamente un alivio para el pueblo de Cuba en lo económico? Bueno, pues lo único que puede haber es que haya una reforma económica. Pero para haber una reforma económica tiene que haber primero una apertura política. Si no hay una apertura política, no puede haber reforma económica. Y la apertura política, ellos no lo van a hacer porque van a perder el poder. Ahí está el miedo, ahí está el temor. Por lo tanto, las expectativas del pueblo cubano será que seguirá sufriendo las limitaciones que tiene hasta ahora en los
¿Qué productos. Piensas tú sobre esto, Eduardo?
Bueno, exactamente. Eso es lo primero que tiene que cambiar, el sistema político, porque ellos están tratando de hacer algunos cambios para ver si mejora algo la economía, pero lo principal es que a nadie le importa. Y todo el mundo lo que quiere es cambios fuertes, ¿verdad?, que impulsen la economía, y la gente espera eso. Una cosa es la propaganda política del sistema y otra cosa es lo que piensa la gente en la calle, que quiere salir de esta miseria pegajosa que no se nos quita en 60 años encima. Sobre todo eso es lo más importante, eso es lo primero, sobre todo, y después vendrá todo lo demás.
Caramba, realmente entendemos lo difícil que es no es vivir en Cuba, es sobrevivir en Cuba, ese es el punto. Doctor Estacio, el colega Estacio, quiere
Mira,
Eduardo,
algo, Eduardo. Me llamó mucho la atención y me preocupó mucho el comentario que tú haces, que venden un picadillo de cerdo y tú pones un colofón muy, muy grave con olor a cementerio. ¿Cómo está el control sanitario de esa comida? Porque imagínate tú, aparte de todo lo caro, lo escaso, etcétera, y la parte sanitaria, ¿qué has oído tú sobre eso?
Bueno, mira, eso se ve diariamente. ¿Qué pasa? Que los productos de estos cárnicos lo hacen como con, entre comillas, buena calidad, pero tienen muchos componentes de fácil descomposición y no buenos, no es de primera tampoco calidad. ¿Qué pasa? Y cuando sale la distribución, se pasan 3 y 4 días a veces en los establecimientos que no tienen refrigeración. Claro. Y usted va a verlo y tiene que, por ejemplo, va a comprar un pedazo de jamonada, esa misma que le decía, una jamonada que cuesta 20 pesos la libra. Tiene que mirarlo porque empieza a perder la coloración y ya está en descomposición. Y así mismo lo sigue vendiendo, igual que Rubel, etcétera.
¿Sí? Gracias, Eduardo, por tu interesante. Sí, no. El artículo, el solo título dice mucho. Y, ya, en fin, sí. Eso. Mira, el colega Pantín va a terminar esta conversación tan agradable contigo.
Eduardo, sí. No, quería hacerte una pregunta. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué tú crees que va a pasar con estos viajantes internacionalistas privados que más o menos han sostenido el mercado con productos de buena calidad y que prácticamente es el gran mercado negro que subsiste todavía. Pero ¿qué va a pasar con ellos, con estos controles y toda esta reforma?
Bueno, al final el Estado, como ha hecho ya tradicionalmente, en vez de tratar de captar esa divisa para que se quede dentro de la economía, vendiéndola a todo lo que necesita el país dentro de fronteras, no, lo que va a hacer al final es tratar de evitar que salga la gente a venderle y que lo gaste viviendo de una forma u otra aquí en Cuba con lo poco que se oferta, ¿no? Es la lógica que ellos tienen. Bueno, vamos a cerrar que esa persona que tiene el dinero sí que entre, pero que no se vaya del país. ¿Cómo? Cerrando, haciendo más controles, poniendo más impuestos a aduanas y acabando con todo el mundo. Es lo que siempre han hecho y lo que van a hacer. No lo que debían, que era abrir y permitir que ingresen otras personas a abastecer los mercados.
Es la política de atrincheramiento que siempre pasa.
Oye, Eduardo, muchas gracias por tu tiempo. Y lo que queremos es volver a abusar de tu tiempo y próximamente volverte a llamar. Porque esta es la esencia de este programa Prensa Libre, que es y pretende ser la voz de los que no tienen voz a través del Colegio Periodista de Cuba del Exilio. Gracias y volveremos contigo. Ahora el colega, el doctor Estacio Omar, pudiera quizás hacerlo finalmente un comentario. ¿Qué está pasando en Caracas que los pacifistas griegos, los pacifistas noruegos, son pacifistas porque allí hay mucho frío, pienso yo, ¿verdad? Y entonces van a la calidez del Caribe a tratar de hacerle el juego. ¡Qué desparpajo, mi querido pueblo cubano! Hacerle el juego a la tiranía venezolana. Doctor Estacio, ¿qué está pasando con la supuesta paralización de las conversaciones de Guaidó y el gobierno?
Mientras el gobierno o el desgobierno de Venezuela se hace rogar para proseguir el diálogo que suspendió por un hecho de un tercero, porque ellos no suspendieron el diálogo porque la oposición haya hecho o dejado de hacer algo, sino porque el presidente Trump decretó unas medidas, cosa que bueno, entonces que se quejen con Trump. Bueno, pero mientras hace la pose de marido ofendido, bueno, siguen en su avanzada terrorista, siguen inhabilitando diputados parlamentarios para tratar de desmantelar la Asamblea Nacional, y hoy este desafortunado personaje que es el titular de la Contraloría ha inhabilitado a 4 personas más por 15 años, cuando hay decisiones del sistema interamericano, en específico la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dictaminó, como lo dice la Constitución de Venezuela, que solamente inhabilitan políticamente los jueces, los tribunales, no un contralor. Entonces es la misma estrategia que han seguido en otros sitios. Suspenden el diálogo, pero ellos siguen avanzando, siguen reprimiendo y siguen constriñendo más los derechos de los venezolanos.
En fin, ¿qué piensas tú, Carmelo?
Bueno, yo considero que los pacifistas noruegos, una vez más, están equivocados, porque están colaborando con ese tal diálogo con la dictadura. Nosotros nos oponemos a los diálogos porque no, hasta ahora no ha rendido ninguna, no ha tenido ningún resultado con relación a las fuerzas democráticas en Venezuela.
¿Y qué cree Chaviano de este supuesto real colaboracionismo? Bueno, esa palabra viene de cuando los alemanes tenían ocupado París. Eran los colaboracionistas, ¿verdad? ¿Qué tú piensas, Chaviano? Rápidamente.
Es evidente, desde el primer día se sabe que ninguna conversación con la gente Maduro va a llegar a ningún lugar. Realmente ellos no están interesados en resolver nada, y eso lo conoce Guaidó y lo conoce el mundo entero, y me imagino que los noruegos tendrían que ser muy tontos si no supieran también eso. Yo creo que eso es algo que lo sabe todo el mundo. No hay ningún tipo de interés en que resuelvan, y la parte de la oposición no tiene otro remedio.
Gracias, Chaviano. Gracias. Ahora, el minuto final le toca a Eduardo Pantín, que, por cierto, vivió desterrado también en Venezuela.
Bueno, pero que también tiene que tener en consideración lo que le está exigiendo la comunidad europea al señor Guaidó, a la oposición y, bueno, al gobierno, pero que el gobierno hace lo que quiere. Es precisamente lo que decía el doctor Estacio, tomar ventaja de esa situación y ir ganando tiempo, que es lo característico que hacen estos sistemas y estos gobiernos para mantenerse en el poder.
Gracias, querido pueblo cubano. Volveremos.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orul.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Programas como Arcoíris, Querer es Poder, de Mujer a Mujer, El Revoltillo, Tras la Noticia, Entre Nosotros, Hoy en Cuba, Interferencia, Ventana a Miami, Magdalena de Cuba y Tú Eres la Música. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche a través de las ondas de Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí, siempre contigo.